Buen día, Carlos. Buen día para toda la audiencia.
Bueno, es Cecilia López Rodríguez, ¿verdad?
No, Rodríguez.
¿Y por qué en la resolución sale López Rodríguez?
No, creo que salió bien, Carlos. Me voy a fijar un poco.
Espera, yo me voy a fijar también. ¿Y su segundo apellido cómo es?
Es López, Rodríguez López.
Ah, Rodríguez López.
Sí.
Cecilia Rodríguez López, perdón. Sí. Cecilia, ¿qué significa esto de ser designada y con tanta polémica y con una que otra declaración y en una función tan importante en el IPS?
Bueno, y realmente para mí es muchísima responsabilidad, ¿verdad? Yo estaba ocupando, me estaba desempeñando como directora de Administración de Jubilaciones. Ya años anteriores también estuve como directora de Riesgo Laboral y Subsidio. Estas direcciones que te estoy citando dependen de la gerencia que hoy me toca ocupar.
¿Y hace cuánto al servicio del IPS?
Yo soy funcionaria de carrera del IPS y tengo aproximadamente 17 años de antigüedad.
17 años de antigüedad.
Sí.
¿Y cómo se da la designación? ¿Es un pedido del Consejo del Presidente, Cecilia?
Bueno, el día viernes, aproximadamente a las 2 de la tarde me llama el presidente del consejo y me comenta la decisión del consejo que fue unánime, y que me nombraban a mí como gerente de prestaciones económicas.
Uh-huh. Bueno, debo decir que está bien la resolución. María Cecilia Rodríguez López.
Sí.
Correcto. ¿Es ingeniera?
Señor.
¿En qué ingeniera...?
Yo soy ingeniera de la Universidad Nacional de Asunción.
¿Pero civil?
Soy ingeniera industrial.
¿Ingeniera industrial?
Soy ingeniera industrial, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es su postura con respecto a lo que dice Pedro Alley y esta cuestión donde se menciona que están en peligro los fondos del IPS?
Bueno, en realidad nosotros tenemos que ir directamente a la fuente, Carlos. Tenemos que irnos a esta... Todo transparente la información, está en la página del Instituto de Previsión Social, se encuentra el último informe actuarial que es del 2018, que te quiero comentar que cada 3 años se hace una actualización del informe actuarial. Esta actualización se va a dar este año en el 2021, en el mes de noviembre, no sabemos todavía la fecha, pero se va a dar en el mes de noviembre, y eso está a cargo de la dirección de actuariales, donde existen personas idóneas para ese cargo, personas muy capacitadas y muy comprometidas en la institución, y también va a estar con nosotros presentando esta última actualización las personas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y te comento que a lo último, en el último estudio, en el 2018, se habla de un horizonte para el 2044 que vayan empatando los ingresos egresos, y desde ahí ya se empezarían a utilizar las reservas y eso se terminaría aproximadamente en el 2060. Entonces, ¿qué significa eso, Carlos? Que nosotros estamos ahora en el tiempo justo como para realizar ciertas reformas dentro de nuestro sistema para que esto sea sostenible en la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Qué pasó? Diariamente pasan cosas dentro del IPS, ocurren ciertas amenazas, como una de las amenazas más importantes que yo te puedo mencionar es el efecto de la pandemia. Acordate que el año pasado mucha gente fue suspendida y no estaba aportando al IPS, las recaudaciones bajaron. Eso no ocurrió solamente en Paraguay, como vos sabés, ocurrió en todo el mundo. Los actuarios del año pasado, viendo cómo se estaba desarrollando todo, y corrieron su sistema y ellos estaban definiendo de que por ahí podíamos correr 5 años para abajo, ese horizonte que te mencioné. Sin embargo, se fue recuperando bastante bien, se aumentaron nuevamente las recaudaciones y a hoy ese efecto generó a un solo año, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que estudiar. El tema del fallo, por supuesto, puede generar un impacto negativo, pero te puedo asegurar que es mucho menos de lo que es la pandemia ahora. Mucho menos, porque estamos hablando de muy pocas personas. Los navieros son, a hoy, son 400 personas que están cotizando en el sistema, ¿no? Entonces, nuestra mayor cantidad, el grosso más importante, son aquellas personas que están aportando por el salario mínimo. Vos te dirías hasta un techo de 3.500.000. Entonces, yo creo que la gente puede tomar sus conclusiones, ¿verdad? Ahora nosotros en todo el sistema tenemos como activo 650.000 personas que están aportando al sistema, y solamente tenemos 65.000 jubilados y pensionados. O sea, nuestra tasa, digamos, la activo versus pasivo está bastante bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es de preocupación. Por supuesto que hay que tomar cartas en el asunto, y no solamente ese es un tema que nos atañe mucha importancia, sino que también otras cosas. Acordate que en el mes de noviembre los jubilados y pensionados cobran un beneficio adicional anual que viene a ser como, ellos le llaman como un aguinaldo, es un haber jubilatorio más. Recordemos que ese haber jubilatorio no tiene fondo de financiamiento y refiere dentro del informe actuarial que si no que en el caso de que nosotros encontremos un financiamiento vamos a estar ganando 5 años más hacia adelante. Imagínate eso, ¿verdad? Entonces son varias cosas que tenemos que ir trabajando. Pero lo que yo quiero instalar a la ciudadanía, a todo el país y sobre todo a los asegurados, pensionados y jubilados, de que nuestros fondos no corren por ahora ningún riesgo, pero sí hay que tomar cartas en el asunto, ¿verdad?
Claro, ahora yo tengo que hablar en base a lo que dice Aljei, porque él insiste que YPS solo tendría fondos para 5 años más si se llegara a concretar el fallo de la Corte a favor de los marinos que exigen cobrar pensiones jubilatorias muy por encima del máximo establecido. ¿Usted dice que no es así?
Sí, yo te digo que no es así, y yo te digo que podés ir directamente dentro de la página del YPS, y hoy los actuarios están trabajando con el supuesto de que se dé curso al fallo, ¿verdad? Ellos van a estar socializando seguramente hoy en el transcurso de la tarde cómo impactaría eso, cuánto sería a hoy lo que hay que pagar y cuánto sería al futuro, porque lo que nos dicen los actuarios es lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Para que se dé, vamos a entrar en lo concreto, para que se dé un default en nuestra caja en 5 años, o sea, en el 2027, te voy a decir lo que tiene que pasar. Tienen que haber, dentro del sistema de jubilaciones, tienen que haber 180.000 jubilados que cobren aproximadamente 3.500.000. Y eso es un imposible, Carlos. Porque hoy tenemos 65.000 jubilados. ¿Entendés? Es un imposible. 180.000 jubilados hoy que ganen 3.500.000 más o menos en promedio. Entonces eso es un imposible. Va, como sabemos, cualquier cosa que cambie dentro del sistema genera un problema, pero en 5 años eso no va a suceder en 5 años. Como te digo, el efecto de la pandemia sí fue un efecto mucho más importante, y a hoy los actuarios nos están diciendo de que bueno, solamente nos bajó 1 año.
Ahora, pero
que inclusive se puede recuperar, ¿verdad?
Pero esa decisión de la Corte Suprema, ¿se puede rebatir todavía o ya no?
Y bueno, entiendo yo que no, eso podés ampliarlo con el director jurídico y te puede dar la información exacta de cómo se está trabajando ahora. Tengo entendido que se está formando ya una comisión para ver qué acciones tomar, pero lo que no, lo que dice la Corte ya digamos no se puede cambiar, ¿verdad? Lo que se puede atajar es la ejecución de la sentencia, ¿verdad?
Cecilia, José Rojas le saluda. ¿De dónde pudo haber salido entonces que los primeros beneficiarios ya llevarían de un solo saque, digamos, dice el mismo Pedro Haley, 30.000 millones de guaraníes?
Sí, eso es correcto. 30.000 millones aproximadamente sería el costo que hay que pagar ahora con un cierto retroactivo, ¿verdad? Pero 30.000 millones, obviamente es demasiado dinero. Pero hablando en temas de pensiones y jubilaciones, no. Nosotros estamos pagando a hoy, en el mes pasado pagamos 260 mil millones de guaraníes.
Pero ¿usted está de acuerdo con lo de la Corte? O sea, ¿es justo?
No, por supuesto que no. Eso cambia totalmente nuestro sistema que tenemos ahora. El sistema que tiene el ITS es un sistema de reparto solidario. Eso es que hace que justamente funcione nuestro sistema, ¿verdad? Es un sistema de reparto con beneficios definidos. Es decir, que la persona que ya está empezando a aportar ya sabe de antemano cuál va a ser el cobro que va a tener el día de mañana en la prestación de largo plazo, es decir, en la parte jubilatoria.
¿Cuánto golpea? Muchas cosas. ¿Cuánto golpea a los fondos jubilatorios estos 30 mil millones, ingeniera?
Y hay que hacer el cálculo, porque yo estamos pagando 260 mil millones de guaraníes. Y hay que hacer esa relación. Es mucho dinero así viendo, ¿verdad? Pero dentro de lo que se paga en jubilaciones no es, digamos, un monto tan importante,
¿verdad? Ahora, usted dice que la pandemia deja más inconvenientes, más golpes, pero sin embargo, sí, los trabajadores que están suspendidos, que se le están pagando, no es plata que sale del fondo de IPS. O sea, sí, ¿cuánto golpea en realidad la pandemia entonces?
La pandemia lo que hace, te puedo hablar en términos futuros, que es lo que justamente me dijo ayer el director de actuariales. Nosotros estamos a hoy, según el último informe, que lo pueden ver ahí en la página del IPS, del 2018, habla específicamente que en el 2044 estaríamos empatando con los egresos. Y según lo que ellos mencionan, que el efecto de la pandemia hizo que eso pudo haber llegado al 2043 en vez del 2044. ¿Entienden?
¿Perdón? ¿Qué decía?
No solamente es el tema de jubilaciones, ¿verdad? También es el tema de prestaciones de corto plazo. Acuérdense que ahí por el 2015 también hubo una ley, digamos, que impactó en nuestros... No es en el fondo de jubilaciones, pero sí fue en el fondo de salud o en el programa de salud, el tema de la maternidad. Los pagos de la maternidad se aumentaron. Antes se pagaba el 50%, ahora se paga el 100%. Antes se pagaba por 2 meses, ahora se paga 4 meses. O sea, eso también impactó negativamente al otro fondo, ¿verdad?
Usted dice que los fondos no corren riesgos.
Los fondos no corren riesgos. O sea, obviamente que si ese fallo se da, va a tener un impacto negativo. El monto exacto se va a hacer hoy de tarde, porque los actuarios estuvieron trabajando todo el fin de semana para poder quitar esos números. Yo no puedo ser, Carlos, irresponsable y decirte en cuánto tiempo me va a bajar. Lo que sí te puedo decir, y con mucha seguridad, es que en el 2027 nosotros no vamos a estar, digamos, en default. Eso sí te puedo decir. Leí en alguno de los titulares que decía 5 años, que a lo mejor eso se pudo haber malinterpretado. En la persona que lo transcribió pudo haber malinterpretado, o bien después leí en otro titular que decía en 10 años se termina el fondo si ocurre eso. Eso no va a pasar, como te había mencionado. El efecto de la pandemia nos hizo bajar un solo año. Yo creo que el efecto de pandemia fue mucho más importante que el tema de los navíos, porque por la cantidad, estamos hablando pues de cantidad. Nosotros, como te digo, tenemos 650 mil personas que hoy están aportando al sistema. Y solo 400, es un monto, 400 que son los navieros que aportan por más de 22 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces es muy poca cantidad. Van a cobrar mucha cantidad, pero es muy poco. Y además, no solamente son los navieros, hay otros colectivos también que aportan más del máximo jubilatorio. Ayer yo estuve quitando los números y tenemos aproximadamente 5.300 personas que aportan más de 22 o 23 millones de guaraníes. Después yo quité un promedio, ¿verdad? Quité un promedio, en ese promedio aproximadamente son 35 millones de guaraníes. Entonces, bueno, obviamente como te digo, cualquier cosa que haga cambiar nuestro sistema es una amenaza. Esto de los navegantes, en caso que se salga la falla, por supuesto que es una amenaza. Ahora, como te digo, en horas de la tarde, el actuario va a estar diciendo cuánto es lo que impacta, en cuánto nos hace bajar nuestro horizonte, digamos, ¿verdad?
¿Se puede conocer, ingeniera, cuánto aporta un naviero?
Sí, o sea, ustedes quieren conocer. Nosotros tenemos, obviamente, todos los datos, ¿verdad? Tenemos todos los datos y, como te digo, son 400 personas aproximadamente. Hay algunos que cobran 24, otros cobran 25. Se da también el caso de personas que cobran 80 millones, pero son casos mínimos. Nosotros nos debemos concentrar, como estamos hablando de mucha cantidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que la cantidad es lo que importa acá, la cantidad de aportante. Y la cantidad de aportante, en su mayoría, ese aporta 3.500.000. Esa es nuestra masa mayoritaria.
Claro, solo que esa mayoría que está mencionando, ingeniera, no sé cuántos de estos que están aportando con el mínimo igualan a un naviero. O sea, esa es la diferencia que se plantea.
Sí, claro, pero así mismo es como decir. Pero no va a ser de que aquí en 5 años, ni en 10, ni en 15, probablemente esté en riesgo la caja de jubilación.
¿Y cuál es el planteamiento para que eso no ocurra?
Y bueno, el planteamiento es que ahora estamos en tiempo, ahora el Paraguay tiene que aprovechar el bono demográfico que tiene, y ahora es el momento de hacer ciertos reajustes dentro de nuestro sistema.
¿Cómo tratar? Ver varias opciones. Extender, digamos, la base de aportantes.
Puede ser un camino. Yo siempre, el único estudio que tiene el IPS y al que más siempre apunta es el tema de la ampliación de la base reguladora. ¿Qué significa eso? Es la ampliación del periodo a ser calculado para la jubilación. Hoy son los últimos 36 meses. Es absurdo eso. ¿Por qué? Porque ahí no se ve el esfuerzo contributivo de la persona. Si vos trabajás 25 años, no puedo yo tomar solamente los últimos 3 años, ¿verdad? Para que sea representativo lo que vos vas a cobrar como jubilación el día de mañana. Inclusive la Caja Ande también ya amplió. Ustedes saben que nosotros tenemos en Paraguay hay 8 cajas, solo que la caja más importante es la del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Hay que ver varias cosas, Carlos. Acá hay que trabajar entre todos. Lastimosamente hay muy pocos técnicos que manejan el tema. Yo, aprovechando el espacio, hablando a la gente joven, a toda la gente que pueda interesarse en esto, sería buenísimo que tengamos más técnicos, que más gente se forme, que la ciudadanía esté informada, para que la ciudadanía misma nos ayude a nosotros a ir y plantear ciertas reformas que nosotros las estamos trabajando aquí en el Instituto de Previsión Social.
Bueno, usted dice que este es el momento justo para realizar ciertas reformas. ¿Las reformas son necesarias?
Las reformas son necesarias, claro que sí.
Pero se ratifican que los fondos jubilatorios no están en riesgo.
No están en riesgo, y te vuelvo a repetir, Carlos, la información está en la página del IPS. Ahí salió el último informe del 2018 y van a estar pendientes ahora. En noviembre se va a dar una actualización de ese informe actuarial, ¿verdad? Y vamos a estar acompañados, nada más y nada menos, que con gente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad?
Ahora, también una de las cuestiones que generó polémica y que tuvo algún tipo de reacción es eso de que habían cobrado por personal suspendido y que igual le hicieron trabajar, y que había una cantidad inmensa de denuncias a propósito. ¿Tiene conocimiento ya de eso? ¿Está enterada de eso, ingeniera?
Sí, estoy enterada, y justamente el viernes a última hora estuve solicitando los reportes con referencia a esos casos. Bueno, eso vamos a estar analizando, por supuesto. Yo todavía no tengo el informe final de eso, pero vamos a estar trabajando con eso. Yo realmente hoy, el día de hoy recién voy a asumir y entonces voy a estar de lleno con toda esa información.
Pero todavía no está en condiciones de dar una opinión.
Y mira, yo la alento a los empleados, ¿verdad? A los cotizantes que estuvieron en esa situación, que hagan la denuncia correspondiente. Dentro de la página del IPS también hay un icono que donde pueden ingresar y pueden hacer su denuncia, y esa denuncia va a estar bien cuidada, digamos, ¿verdad?
O sea, pero acaso ya nos hicieron las denuncias, ingeniera.
Realmente por transparencia tengo entendido que no fueron más de 10. Eso hay que investigar. Yo lo que tengo entendido es que creo que 6.000 muestras se iban a estar fiscalizando. Esa fiscalización se hace lo hace otra dirección, la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y ellos son los que están trabajando con eso, ¿verdad? Pero que no les quepa duda, Carlos, que si hay gente que estuvo en esa situación y que denuncia, por supuesto que se van a tomar todas las cartas en el asunto. Eso que no te quepa duda. Eso, mira, yo te diría que hoy estoy siendo gerente de prestaciones económicas, pero yo actúo más bien como auditora. Me encanta auditar las cosas. Aprovechando también un poco el espacio, yo te quiero comentar de que años anteriores, cuando yo estaba desempeñándome como directora de riesgo laboral y pago de reposo, ahí también dependía de mí la junta médica, yo miraba con lupa cada expediente que venía en la junta médica. Yo misma fui la que denunció con mi equipo el tema de la producción de documentación falsa presentada por cada uno de los navegantes que solicitaban su jubilación por enfermedad. O sea, yo misma di curso a esa presentación y no tuve miedo, no voy a tener miedo para denunciar en este caso a las autoridades. Hoy ese caso sigue todavía abierto, pero ya hay una condena de 5 años para la gestora de esta solicitudes. Varios de los navegantes han devuelto el dinero, han hecho también una evolución al fondo de salud también, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer lo que corresponde, eso no le quepa duda a la ciudadanía. Nosotros estamos para defender con uñas y dientes cada plata, o sea, cada aporte de cada asegurado y cada patronal. Mira, eso que no les quepa duda luego, ¿verdad? Estamos justamente para eso, ¿verdad?
Acá me pregunta un oyente, ¿por qué no funciona la combinación de cajas? ¿Y por qué IPS no reintegra el capital del aportante? ¿Qué es esto?
Y porque, sí, realmente, como te dije, hay 8 cajas en el país. Por ejemplo, la caja fiscal hace una devolución de aportes. Nosotros por la constitución, o sea, cómo está constituido nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, nosotros no hacemos una devolución de aporte. Eso no hay, porque en realidad lo que hay que crear, Carlos, hay que crear conciencia de que uno no debe retirar esos aportes. Hay que tener una visión de futuro. Nosotros miramos todas las cosas con miopía, todo al cortoplacismo, y nosotros tenemos que mirar las cosas a largo plazo. El IPS da varias opciones para que la persona pueda continuar con sus aportes. El tema de la combinación de las cajas, por supuesto, si yo trabajé antes en el lugar privado, en un lugar público, perdón, yo estaba aportando a la caja fiscal. Después tengo una mejor oferta de trabajo y me voy a la parte privada y voy a estar aportando al IPS. Después me voy al banco también, que tiene otra caja, me contratan en el banco y empiezo a aportar a la caja bancaria. Si yo eventualmente, cuando tenga 65 años de edad, no puedo llegar a la jubilación en ninguna de las 3 cajas en las cuales aporte, se hace una suma total de los aportes. Eso viene a ser intercajas, la ley de intercajas. Entonces la persona se jubila por las tres cajas y se jubila de manera proporcional. Cada caja va pagando a prorrata lo que le corresponde, ¿verdad? Y como te digo, hay mucha gente que está en desconocimiento y me dice, bueno, yo aporté 10 años y ahora yo no voy a seguir aportando porque soy independiente. El independiente puede seguir aportando. Hay una ley que le habilita a los efectos de llegar a la jubilación. Si a una persona le falta solamente un año, le indemnizaron, le falta un año para llegar a la jubilación, puede pagar continuidad en el beneficio a los efectos de acogerse luego a la jubilación. O sea, es demasiadas opciones. Y nosotros tenemos que apuntar a que cada paraguayo el día de mañana tenga una jubilación. Nosotros hoy, Paraguay es uno de los países que tiene menor cobertura. Por ejemplo, Uruguay casi el 99% está cubierto por la seguridad social. En Paraguay no contamos con esa suerte, ¿verdad? Y este tipo de inseguridades que de repente se crea, ¿verdad?, hace de que justamente la gente baje, digamos, el interés a aportar y se cree la informalidad. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que cada paraguayo pueda llegar a aportar al seguro social, a cualquiera de todas las casas que hay, ¿verdad? Porque la vejez existe. Está a la vuelta de la esquina. Uno ni se da cuenta y llega a la vejez y es que uno va a vivir y es que uno no está aportando a un sistema, a una caja de jubilaciones, ¿verdad? Obviamente, el día de mañana vamos a tener, si es que eso no se va, vamos a tener que pagar jubilaciones no contributivas. Hacienda se va a tener que pagar un cierto monto como para que la persona pueda vivir dentro de todo dignamente, y eso va a salir de nuestros impuestos, Carlos. Mira, una de las políticas públicas más importantes que existe en un país es la seguridad social. Y todos tenemos que estar en conocimiento de esto. Mira, como te digo, en Uruguay, por ejemplo, desde el año escolar, desde el preescolar se está hablando de lo que es la seguridad social. En Estados Unidos, por ejemplo, vos no asistís, ahí no hay número de cédula, ahí está tu número de seguro social. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar.
Ingeniera,
tenemos mucho trabajo por delante, ¿verdad?
No, entiendo, hay un tema para debatir y para abrir y para transparentar, pero si yo soy un asegurado del IPS o soy un ciudadano cualquiera y le escuché a Pedro Alle el viernes, el sábado, el domingo, leí, entre otras cosas, usted me dice totalmente lo contrario a lo que dijo él. Entonces,
pero es que hay que ir a la página de IPS y mirar el último informe actuarial. Ahí está todo. Yo le invito a la ciudadanía, que la gente que se vaya informando críticamente las opiniones, ¿verdad? Nosotros todos somos dueños de IPS, Carlos. Yo ayer cumplí 39 años, yo también me quiero jubilar. Todos queremos jubilarnos el día de mañana, ¿verdad? Entonces, la información está dentro de la página de IPS, como te mencioné. Hoy en el transcurso de la tarde se están haciendo simulaciones en el caso de que se haga una ejecución de sentencia. Ahí vamos a ver los números reales. Yo no te puedo decir, mira, el tema del efecto de los navegantes y las personas que cobran más de 22 millones de guaraníes nos va a alejar de nuestro horizonte 5 años, 3 años. No te puedo decir eso todavía, pero yo te aseguro que el efecto es menor de la pandemia, por ejemplo.
Pero entonces, ¿que Alle es alarmista, es mentiroso?
Yo lo que creo que él le puso mucho énfasis y que hay a lo mejor algunos titulares que es muy difícil, la gente no entiende muy bien este tema, ¿verdad? Y él, no diría que él es alarmista ni nada, sino que pudieron ser un poco mal interpretadas algunas informaciones que él dio, ¿verdad? Porque yo ahora mismo vi también muchos números y después, bueno, capaz sale un titular y se toman un poco mal los números, ¿verdad? Entonces, yo quiero que la gente vaya y vea el informe actuarial, está en la página del IPS y bueno, nosotros tenemos que guiarnos con las documentaciones. Y mira, a hoy, que yo soy gerente de prestaciones económicas, quiero mencionar cuál es cuál es mi función. Mi función es cuidar de que se pague en tiempo y en forma cada una de las prestaciones económicas, tanto la de corto plazo como la de largo plazo, y hacer una buena administración, pagar a quien corresponde, hacer una calidad del gasto, que es lo que nosotros ya estamos haciendo. Ahora, yo puedo tener conocimiento de cuánto es la sostenibilidad del fondo, puedo hacer varias recomendaciones, todo lo que quieras, pero realmente la persona que tiene que hablar de esto es el actuario. El actuario es que realmente hace los cálculos y está debidamente preparado para hablar de la sostenibilidad de la caja, ¿verdad? Porque lo puede mostrar con números y todo. Entonces, yo creo que hay que ir a las fuentes siempre, las fuentes de nuestra página, y siempre hablar con el portavoz, el responsable. Cuando hablamos de sostenibilidad de caja, Carlos, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Primero, uno de los datos importantes es cuánto se está recaudando. Esa es una tarea directa de la Dirección de Aporte Obrero-Patronal. Ellos te pueden decir cuánto a hoy están recaudando, cuál es su política de recaudación, cuál es su política de cómo ir recaudando bien, porque ese es un gran fallo que tiene el IPS. Vos sabés, Carlos, que la gente hoy en día sabe que todavía no se va a jubilar y te aporta por el mínimo, te aporta por 3.500.000, y después asincera sus aportes 3 años antes de la jubilación. Ese es un trabajo totalmente de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Tiene que ir viendo y tiene que hacer tiene que utilizar una política para ayudar de que realmente la gente aporte lo que realmente está cobrando. Esa es una. Después tenés otro. Tenés, obviamente, recibe el dinero. Con el dinero que se pagan las jubilaciones y las pensiones, ¿verdad? El 54% de todo lo recaudado va al fondo de jubilaciones. Con eso nosotros pagamos nuestras obligaciones de las jubilaciones y las pensiones. Y lo que sobra ya está a cargo de la Dirección de Inversiones. La Dirección de Inversiones, que depende de la gerencia financiera, en este caso no depende de la gerencia de prestaciones económicas, ellos son los encargados de hacer las inversiones en lo que digamos en esa sobra del pago de lo que se recibe versus lo que se paga como jubilación. Y por supuesto, ni qué hablar, la dirección más importante cuando hablamos del tema de sostenibilidad es justamente la Dirección de Actuariales, ¿verdad? O sea, es todo un equipo multidisciplinario. Entonces, el tema de las inversiones también está dentro de la página de IPS. Ahí uno puede ver cómo se diversifica. Debería haber a lo mejor una mejor diversificación. Todo es mejorable, por supuesto. Y nosotros tenemos el acompañamiento de las organizaciones internacionales. Tenemos el acompañamiento de la OIS, Organización Internacional de Seguridad Social. Tenemos a la AIS, que es la más importante, que es la de la Asociación Internacional Mundial del Seguro Social, y lo tenemos también a la OIT. O sea, tenemos varios expertos que también nos están asesorando.
Ingeniera, usted sabe que tiene un gran compromiso. El tiempo puede que le dé la razón a usted o puede que le dé la razón a Pedro Alle, pero lo más importante es asegurar los intereses de cada uno de los asegurados, categórico.
Así mismo, por supuesto. Mira, Carlos, yo soy una persona joven, yo me quiero jubilar, ¿verdad? Y sí te digo que yo tomo con muchísima responsabilidad mi trabajo. Soy una persona, sobre todo, muy honesta. Me considero una persona honesta, ¿verdad? Esa yo creo que es una de mis virtudes. Y yo voy a seguir trabajando. Yo amo a mi institución, como te dije, yo tengo 17 años de dentro del instituto, y mira, voy a defender con todas mis fuerzas lo que sea el fondo el fondo que tenemos acá en el IPS, el fondo de jubilación y pensiones, ¿verdad? Y siempre de donde me toque estar lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Y espero, así como usted dijo, espero que el tiempo me dé a mí la razón, o sea, no a mí, sino que realmente dé la razón a lo que dicen los cálculos actuariales, ¿verdad?
Sí, señora. Ingeniera, vamos a estar pendientes y vamos a seguir hablando y debatiendo sobre toda una cuestión como esta. Le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable.
Gracias a usted, gracias también a la audiencia.
Adiós, hasta luego. La ingeniera María Cecilia Rodríguez López.